advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se ven chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine.
Terror.
Sci-fi.
Cómics.
Libros.
Anime.
Tele.
Manga.
No es que no tengamos vida.
Simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, temporada 11, parezca lo que parezca.
¿Y mis spoilers qué?
Stay back, boy. This calls for divine intervention.
¿Y qué dijeron? ¿Este ya se durmió? ¿No está aquí? No, güey, los está cabuleando nomás. Estoy viendo bien quién está. Los estoy viendo en el chat, canijo, los estoy viendo. Y luego los cizañosos. No, es el set ya se durmió. Sí, como tienen tanto para exigir. Ok, yo soy Seth Kostner. Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de Reto Kostner. Presentado por Desde Abajo, el podcast rantero, sotanesco, esporoso por excelencia, y que durante el mes de octubre, durante las 31 noches, vamos a estar reseñando un filme diario cada noche. Y el giro de tuerca de esta nueva emisión es que es en vivo. O bueno, tal vez no, tal vez sea de ultratumba, putos. Bueno, no sé, chance, vamos a ver qué más inventamos. No sé, podríamos hacer el primer suicidio en internet, ¿no? Por medio de un podcast, pero no creo que el David Nick se quiera animar. Anyway, entonces, yo soy Seth Kostner, esto es el Reto Kostner, y les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí desmañanándose conmigo. Y vamos a darle la bienvenida al cizañoso del Avenex, primero que nada, pinche cizañoso. Entonces, vamos, pero no sea que lo invitan a los podcasts, nomás para que presuma que ya compró su computadora nueva, mamalona, gamer, y hasta el cabrón. Estamos todos en un chat de Skype. Ah, no, el güey quiere poner su videocámara para que notemos que ya puede poner con pantalla verde chafa, porque ni siquiera pantalla verde de él, o sea, el guato nomás puso acá el fondo que le da el simulacro del OBS, ¿no? Pero bueno, ya dejémoslo de halo, porque ya están los 3 minutos de fama del Devin X. Entonces vamos a empezar así felicitando, o más bien dándole gracias a las personas que se están desmañanando con nosotros, como Alejandro Guerra, Héctor Alessandro Pastrana Deudor, también tenemos a Janos G, a L. Santiago, a Ilai Tacos, Carlos Dalí, Diego P, y dice, hola preciosas, buenas noches. Ay, me chulean, ay, me chivean. Y bueno, pues buenas noches. Ahora sí, vamos a empezar entonces aquí este episodio. Este episodio no es patrocinado por ninguna compañía. De hecho, es todo el Reto Kostner ha sido sin patrocinadores más que el primer episodio. Y vamos a hacer un examen para ver quién es el patrocinador, así que más vale que vayan revisando los episodios que tuvimos para que sepan el cuando haya la pregunta, ¿no? Porque va a haber premios y regalos y experience points como recompensas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta noche íbamos a hablar de una película que ya había preparado, pero decidí cambiarla de último momento y vamos a hablar de una película distinta. ¿Por qué? Pues porque se me antojó. Y luego voy a explicar el por qué realmente. Si voy a dejar esa película de reserva por si en algún momento no puedo ver la película a tiempo y entonces se atrasa el podcast. De hecho, el podcast está empezando muy tarde hoy. No se preocupen, en esta semana vamos a transmitir más temprano durante 4 días y ya después lo que es el viernes, sábado y domingo si van a ser bien noche, así que prepárense. Pero bueno, no es como que ustedes tengan algo más importante que hacer el día de hoy, ¿verdad? No hay que ser cruel, yo sé que sí tienen vida y les agradezco su compañía y les agradezco su atención. Y hablando de atención, pues ¿saben qué sería chido? Pues que ustedes allí nos acompañaran recomendándonos también con sus amigos ahí ahorita en las redes que ya empezamos el programa. Y pues poniendo un like a la transmisión, perdón. Poniendo hay que ser bien puridores, ¿no? Puri God, así como dijo Hulk en la película de los Avengers. Pero bueno, ya estamos tarogueando. Vamos a darle gracias a nuestros compatrones, esos héroes sin capa que fueron a patreon.com/desdeabajo. Lo voy a decir, patreon.com/desdeabajo. Para que se lo aprendan, porque también hay examen. Y ellos fueron y me aventaron así un dólar más en la cara, así, órale, perra asquerosa. Entretenme, chango, ponte a bailar. Y pues aquí estoy yo haciéndole tana, tana, tan, 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 con bastoncito y sombrero y todas las madres acá, porque pues para eso estamos, ¿no? Estamos aquí para entretenerlos y hacer que ustedes pasen un rato agradable y pues conozcan un poco más de las películas de terror que aquí a un servidor le han gustado o que ha ido experimentando por primera vez. Para así ustedes pues conozcan un poquito más de las películas que no son tal vez tan mainstream, que todo mundo conoce, como las del Conjuro y esas chingaderas que salieron después de eso, ¿no? Conjuro estuvo chida, pero ya los spin-offs, no tanto. Y hablando de no tanto con las secuelas y los spin-offs, esta noche vamos a hablar de una película que la mera verdad... uno se la pensaría para recomendárselas al público conocedor y obviamente no pertenece a ese asqueroso género del terror llamado cine mamador, que nomás se la pasan viendo filmes como Midsommar, Hereditary y cosas así, pues porque, o sea, cine de arte, que se osa juntarse con la chusma dando obras de terror. Cosa que no hablen mal de The Witch, porque The Witch está bien chingona, pero bueno, punto y aparte. El caso es de que esta es una película, de una les voy diciendo, está bien guarrosa, es una película, pues, hasta eso que no se puede decir que está mal hechota, pero es una película asquerosa, grotesca, vulgar, corriente, y por tanto me encantó, me ganó desde el principio, se volvió una de mis favoritas, la veo por lo menos cada tres veces que puedo, cuando puedo, pero pues ahorita no la he visto un buen tanto, pero la acabo de volver a ver y me siguió fascinando. Es una gran película, es una maravilla, no sé por qué chingados no hicieron más películas. Bueno, sí, hicieron más, pero las ignoro porque están bien culeras. Pero, ¿por qué no hicieron más películas como la primera? Dejémoslo así. Entonces, el día de hoy, mis queridos podescuchas, ya después ha habido los anuncios parroquiales que normalmente tiramos en el podcast al principio y lo que desespera mucha gente en YouTube, y al rato andan poniéndole, se van a ver por Hub porque no los entretengo, pues les vamos a compartir que el día de hoy vamos a hablar de la película... La película esta dirigida por George Gulager, Feast. Feast, que en español significa festín, y la mera verdad no investigué cómo le pusieron en español, porque la neta no quise saber, porque seguro le pusieron monstruos mortales asquerosos. De hecho, acabo de ver que le pusieron cacería voraz, lo cual te quedas tú, ¿neta, güey? ¿Neta? ¿Neta? ¿En Latinoamérica le pusieron cacería voraz? ¿Neta? Pinche película se llama Festín, Feast. Y lo cual es un juego de palabras, pero bueno, no perdamos el tiempo alegando con eso. El caso es que esta película es del 2005, se estrenó en los festivales y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo por primera vez en el Fantastic Fest, no es cierto, en Screen Fest aquí en Hollywood, cuando se estrenó. Y esta película fue dirigida por John Gulager, pero fue escrita por Marcus Dunstan y Patrick Melton. Y estos dos compas hicieron algunas películas de la franquicia de Saw y estuvieron durante un tiempo encargados con hacer el guión para el remake de Hellraiser, el cual nunca se materializó, y también iba a ser la adaptación de la versión fílmica de God of War, el videojuego de Kratos, el parte madres por excelencia, que le parte la madre a todos sus dioses griegos y romanos de una vez, porque pues fuchi. Soy un gran fanático del juego y estaba esperando la película, dije pues estos güeyes se van a encargar el guión, va a partir madres, pero pues lo único que nos partieron fue el corazón, pues porque nunca se hizo, por X o por Y razón. Supuestamente el guión sí estaba listo, pero pues desgraciadamente yo creo que por cuestiones de derecho jamás lo van a sacar, ya sea ni en cómic, ni siquiera ni en YouTube. Ay, pero es que lo sacaron en un pasquín, ¿no? Y por pasquín me refiero al verdadero pasquín, en algún cómic, vaya, para que entiendan ustedes, porque algunos de ustedes se van a ofender y van a pensar que estoy hablando de un podcast. No, un saludo por ejemplo al Búho y al Santo, sobre todo al Búho, porque me contactó hace unos días para hablar de mi condición, y muchas gracias, carnal, muchas gracias. Muy bien, entonces, Feast. Esta película nos trae la historia de varios comensales, o mejor dicho, varios alcohólicos sin vida que se la pasan en un bar allá en el estado de Nevada. Curiosamente, el desierto de Nevada tiene todo menos eso, nieve. Pero bueno, ese no es el punto. El caso es de que aquí estos güeyes, en vez de haberse ido a Las Vegas para haber pasado un buen tiempo, se los va a cargar la tristeza, porque de repente vemos que este es un viernes por la noche y vemos la fauna de este bar, el cual aparentemente es un bar que no es muy concurrido, pero se mantiene gracias a estos alcohólicos que pues no tienen para dónde más ir, ¿no? Se nota que este pueblito bicicletero es uno de los pocos bares que hay y pues sobre todo pues, está chido porque cierran a las 2 de la mañana y vuelven a abrir a las 6 de la mañana. So, pues nomás hay que esperarse 4 horas en el parking, pues vas a mi arbolito y luego ya regresas a seguirte llenando la panza de alcohol y pues... y intoxicándote, pues, ¿por qué más, no? El caso es de que estos compas, cuando recién empieza la película, vamos conociendo a los personajes y empezamos con un güey que se nos hace que es muy baboso y casi casi le atinamos porque se llama Bozo. Bozo, así se llama el cuate. Y podemos ver que es medio culeque el vato, es medio llevadito, es medio enfadosón y se ve que le anda dando sus zapes a un pobre muchacho que está, que no se puede poner de pie, ¿sí? Porque, pero se la pasa sentado todo el día, pero no porque esté jugando videojuegos en el PlayStation 4 como muchos de ustedes, bola desgraciados que lo estoy viendo desde aquí, o en el peor de los casos todavía caen más bajos y están en un Xbox. De los de las computadoras no digo nada porque pues, es de lo que me mantengo. Así que el caso es de que este vato pues, se ve que le anda pegando unos zapes a un pobre chamaco todo inválido, que es por eso que no se levanta de su silla, y pues que se llama Hot Wheels, ¿no? ¿Y cómo sabemos los nombres? Ah, pues porque esta película, conforme van apareciendo personajes, sale un título en pantalla que nos presenta al personaje, nos dice datos curiosos de su vida, jocosos, por cierto, y de repente, por alguna puta extraña razón, perdón, por alguna pinche razón, por alguna extraña razón, ay, mira qué cambio, ya, sí, ven el cambio, por alguna extraña razón, sale en este título también la expectativa de vida de cada personaje, como que nos están augurando algo raro, ¿no? Y aquí me encantaría dar más detalles y hablarles de cada personaje, decirles lo que dice la tarjeta, pero me lo voy a saltar por ser un tremendo spoiler y porque está algo muy chilo. Nomás voy a decir que desde aquí empiezan a poner el tono de la película y créanme que para mí de aquí nomás fue para arriba. La película fue de para arriba cada vez mejor. Y no porque yo estuviera fumando cosas raras ni nada por el estilo y tampoco estuve alcoholizado. Bueno, hoy sí, pero ese no es el punto. El caso es de que entonces vamos conociendo a Bozo, vamos viendo a Hot Wheels, vamos también viendo a Jason Mewes y te quedas, ah, cabrón, ¿Jason Mewes? Sí, Jason Mewes, el mismo actor que tuvo alguna fama cuando estuvo saliendo de cameo en las películas de Kevin Smith. Bueno, ok, no de cameo, también el personaje principal. El caso es que él es el Jay de Jay en Silent Bob en las películas de Kevin Smith, pero aquí está saliendo como él, como Jason Mewes. Y obviamente pues se ve que el vato ya está todo bien pasadote, ¿no? Y pues ahí está jugando billar y podemos ver cómo por medio de unas cuantas trequimañas, pues Bozo le está viendo la cara, le está bajando toda su lana en las apuestas en el billar, pues ayudadito un poquito por pues, el vato de Hot Wheels, ¿no? Pues que con el pretexto de que está mal y que pues no tiene patitas y que no las puede usar, pues ni modo que le ande metiendo la pata a la competencia, pero sí le da unos cuantos empujones así porque dice, ay, no tengo licencia, no tengo reversa en esta silla de ruedas, perdón. Lo cual pues ya podemos ver que están bien transas estos dos y luego se van micha serrucho, ¿no? Pero el caso es de que de aquí vemos en el bar también, pues al anciano, ¿no? Que es el bartender, es el vato del bar, el que le está dando todas las beberecuas a los clientes, y podemos ver que por ahí está una que le dicen la abuela, no porque traiga arroz con habichuelas, sino pues porque ya está muy pasado de años. Esta no es la señora de las 4 décadas, o tal vez sí, de las 4 décadas, pero en cada pierna, cabrón. Aquí Arjona se hubiera hecho mirar con otro disco. Pero bueno, el caso es de que aquí también conocemos a Cutie Pie, una mesera, como ustedes se podrán imaginar, son unas clásicas meseras que en el bar pues atraen a puros bola de babosos y puros vatos que dicen, no, yo te puedo sacar de chambear de aquí, pues tú lo que ocupas es un hombre que te cuide y te respete, yo podría ser ese hombre y bla, 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 bla. Pero podemos ver que esta morra pues no aprende la lección después de varios fracasos y varios estafas. En caso en cuestión de que vemos que hay un vato al que le llaman el coach, y no por Coachella ni porque sea un coach y marrano asqueroso todo gordo como ustedes me han visto alguna vez, no, sino porque el cuate pues se le pasa que es motivador personal, ¿no? Es un coach de vida y aparte supuestamente es un buscador de talentos para Hollywood. Y pues obviamente a Cutie Pie le está echando luego luego le está echando cagojito pues de que yo te puedo lanzar a la fama. No se dijo fama o cama, pero le iba a lanzar a algún lado. El caso es que, pues, PewDiePie, pues al principio anda así como que, ay, no me diga eso, yo siempre quise ser artista y que mire, bailo y canto y todo el rollo. Pero pues luego, sin querer, al otro tarugo, cuando va a pagar la cuenta a la hora de que ya se van a ir juntos, pues se le cae que trae un anillo de matrimonio guardado en el bolsillo el baboso, y pues obviamente ahí se le cae todo lo poquito que había trabajado la tierra el cabrón. Total, que esa noche no va a enterrar ninguna semilla. El caso es de que aquí conocemos a más personajes, entre ellos a Taffy, una pobre muchacha que se llama de guapetona, y podemos ver que es madre luchona, y por cierto, a su bendición, la tiene ahí mismo en el bar, pero en el piso de arriba, pues porque no tiene para pagar la guardería, ¿no? Pero pues podemos ver que la pobre, aparte de meter muchas horas extras en el trabajo y tratar de dar su mejor lado a la clientela, tiene que darle el otro lado al marranote de su jefe, pues que le anda haciendo para subir el aumento, tiene que estarla haciendo poner de rodillas, y no me dejan entrar en detalles porque me da mucho coraje este tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que de ahí conocemos a otro personaje que se llama el chelero. Bueno, se llama Beer Guy, el vato de las cheves, pero no porque sea alcohólico, bueno, también, pero sino porque es el vato que trabaja para Coors Light. Coors Light, patrocínanos. Ah, no, cuácala, no. No me patrocines, pero a lo mejor patrocinó la película, porque ahí vemos el pinche trailer con el anuncio de Coors Light. Y este es el vato, pues, que surte al bar de cervezas y licores, ¿no? Entonces, este vato se ve que está bien menso y bien sope, pero pues aparte le hace la hierba, así que pues no se ayuda con las neuronas del pobre cabrón. Pero bueno, en fin, ya de ahí vamos viendo este grupo pintoresco que les estoy contando. Y nomás queda pues la bendición, ¿no? Obviamente no se llama así, le ponen el chamaquito, no me acuerdo cómo se le pusieron, porque pues tampoco importa, porque al rato lo más... No, perdón, no quise decir, no me acuerdo, es que estaba muy entretenido viendo a Cutie Pie, pues porque tiene una personalidad que dices tú, miau, sí, te saco de trabajar. Pero bueno, el caso es de que aquí estamos viendo que en este bar, pues todos están acá cantando la de hombres que, bar, visite nuestro bar. Bueno, no es cierto, eso piensan que están haciendo ellos. En realidad se parecen a los gremlins. Están cantando, pensteando, cheleando a gusto, y ya están a punto de empezar la hora de los reclamos, que tú eres mi amigo, ¿qué digo? Mi amigo eres mi hermano, pero también eres un hijo de la chica, te voy a decir tus verdades. Pero poquito antes de que empiece ese melodrama, que ay cabrón, ojalá ustedes no sean de esos, porque cómo dan hueva, se abren las puertas de par en par y ¡paz! Y vemos que entra un pato pelo en pecho, músculos sobre los músculos, con corte de pelo. No, Henry Cavill es un ¿Qué cabrón? Vemos que este compa entra acá con esto, con las mangas de las camisas rotas, mostrando su musculatura, una escopeta en la mano, un montón de sangre en el pecho, pero que se ve que no es de él. Y que llega partiendo madres y diciendo, ¡hora, babosos! Tenemos que ponernos listos porque ya su tiempo está contado. Y uno dice, ¡ay, cabrón, nos van a saltar! No, porque hubiera dicho otra cosa muy distinta. ¡Soy el payaso Sonrisitas y tengo un cuchillito! No había dicho eso. El caso que dice, ¡no, pues ahora sí! Si quieren vivir, hagan lo que yo les digo. Yo dije, así no va la frase de Terminero. ¡Cállate, imbécil! Ah, me callo. Entonces la película es otra. Perdón, señor. No, perdón, señor actor. Y entonces este vato dice, ahora sí, imbéciles, si quieren sobrevivir, tienen que hacerme caso. Tenemos que barricarnos, cerrar todas las entradas y también todas las salidas. Y también cerrar todas las ventanas. Es más, hasta el hoyo de la chimenea, tápenlo. Y si tienen ustedes un hoyo, tápenselo también, porque si no van a correr peligro. Y todos, ¿de qué chingado está hablando usted? No, pues está marihuana. No, joven, ahorita no. Que las tortillas duras son hasta mañana, y no, que total que no lo toman en serio. Y el vato en una actitud así, ok, no quiero broncas porque todo el mundo tiene un arma aquí, pues porque pues Nevada, casi es Texas, y eso quisieran. Pero bueno, el punto es de que entonces el vato se ve que les avienta una cabeza y tú dices, ay, qué rico, ya empezamos el... No. De repente salga una cabeza de un animalejo, un monstruejo asqueroso, repugnante, espeluznante, y infame e inmundo. ¡Ay, un podcaster! No, güey, no tan feo. Un poquito menos. Pero sí está asqueroso. Es más, si están viendo ustedes en pantalla, pueden ver la imagen en pantalla. Si están escuchando un podcast, pues vean la portada de del episodio. Es lo más que puedo hacer por ustedes. Entonces podemos decir que se usa un animalejo muy extraño, como descarnado, putrefacto, humanoide, con unos colmillos que claramente un destito hubiera dicho ¡cachín! Pensando en todos los frenos que le hubiera podido poner, pero chance hubiera acabado decapitado con esos caninos y premolares y molares. Pero el caso es que este compa le dice, acabo de toparme con uno de estos, ¡pum! Les avienta esa cabeza y todo el mundo se queda, y sí, le sale un Twinkie, pero luego lo vuelven a meter porque saben que apenas va empezando la película. Y luego dicen, no, y pues saben qué es lo peor, que hay más y vienen para acá. Tenemos solamente unos cuantos minutos y si quieren vivir, hagan lo que digo. Y hasta aquí les voy a contar. Les podría contar más, pero no, porque esta película, neta, para mí fue un festín de gore, un festín de... Bueno, hay chistes y sí, es una comedia, de hecho también es una película de terror con comedia, pero es una película que tiene un chingo de gore, un chingo de gore, un chingo de gore. No sé si mencioné que hay gore en esta película. Sí, un chingo de gore. Y hay, no hay chichis, pero hay pezones así al aire que también se agradecen. Pues chichis son chichis. No hay... Bueno, sí, sí, es cierto. Sí hay nalgas también. Sí, sí, chichis, nalgas y pitos. Oh, sí, hay pitos. Hay pitos, pero tal vez no de los que ustedes les gustaran ver. Tal vez no. Bueno, no digo que a ustedes les gusten ver pitos, pero pues no le tengan miedo a los pitos. Usted tiene, a lo mejor ustedes tienen uno, ¿sí? Y a lo mejor también quieren uno y por eso les da miedo, no sé. Vale madre. El caso es de aquí, a ver, chichis, pitos, nalgas. Sí, hay de los tres. Hay chichis, pitos, nalgas y un chingo de gore. Por si no les quedó claro que hay un chingo de gore. Pero también hay mucho humor, humor irreverente, todo tipo de secreciones. Bueno, no es cierto. Nomás hay dos tipos de secreciones que no son las que ustedes tal vez estuvieran pensando en una película chafa de Adam Sandler. Pero, eso sí, hay un humor muy vulgar, hay un humor muy cochinote, hay un humor muy pasado de chorizo, hay un humor muy políticamente incorrecto, hay un humor muy asqueroso, y esta puta pinche película me encanta. De principio a fin, desde que empieza hasta que acaba, puta pinche película me mantiene entretenido, me mantiene riendo, me mantiene tenso, porque es una película de terror. Tiene mucha comedia, tiene muchos chistes aquí y allá, pero tiene mucho terror. Y lo que más me encanta de esta película es que cualquier personaje, y vuelvo a repetir, cualquier personaje, lo repito una vez más, cualquier personaje se puede convertir en cadáver cuando menos lo pienses. Y vuelvo a repetir, cuando menos lo pienses. Y esta película, la mera verdad, cuando la fui a ver por primera vez en el Festival de Screamfest, pues no sabía nada de la película, no sabía nada de quién la había hecho, no sabía quién salía, hasta la fecha no sé quién sale, o sea, porque aunque sí son actores que han salido en muchas series de televisión y otros lados, realmente no reconozco a muchos. Les voy a decir después del reparto y todo el rollo, pero la película en sí me encantó porque, bueno, ya sabemos que hay monstruos y qué pinches monstruos. Lo chingón de la película es que la película en sí, los monstruos, no puedes ver claramente qué son, nunca explican de dónde vienen o qué son. Lo que vamos averiguando es qué tan difíciles de matar son los cabrones, qué tan resistentes son. Y tienen otras particularidades que no las había visto en otro animal, en otra película de monstruos. El diseño de los monstruos está bien, bien cabrón, bien chido. Y al principio no los puedes ver, esto se lo voy a spoilear, porque al principio usan pieles de otros animales arriba, como si fueran frazadas, como si fueran cobijas arriba. Entonces al principio puedes ver que tienen garras y colmillos y hasta el rostro, tal vez, un poquito del rostro, pero no puedes ver el resto de la fisonomía. Entonces no sabes ni qué tan altos son, o qué tan grandes, o qué tan musculosos. Y son salvajes como la... Son salvajes. Y esta película, te digo que están destrozan lo que pueden y a quien se deje, y el que como que al director le cae gordo, ah, tú también te vas a morir. ¡Hey, monstruo! Júntale, se lo chingan. Y también después lo destrozan y lo matan y se lo vuelven a ejecutar. Entonces, porque pues hay que aprovechar el presupuesto de las películas, ¿no? Okay, esta película, te digo, me encantó por los personajes, quieras o no. Ves que del principio de la película al final, los que van quedando sí van cambiando, algunos van madurando, se convierten en mejores personas. Unos que son al principio, pues unas personas que las que no das un peso por ellos acaban siendo bien importantes, y otras personas que no son, que parecen ser bien importantes, al final valen chorizo poco a poco. Y es todo lo que quiero decir sobre ese tema. Por eso me gustó. Esta película se va contra los clichés, y de hecho, fuera de los tres chistes, bien pudo haber sido una película de terror seria como Splinter, por ejemplo, que es una gran película también. Si no han visto Splinter, véanla. Y es una película que está hecha en una sola locación, todo pasa dentro del bar. Claro que el bar tiene el sótano, tiene el segundo piso, y eso juega también en otras escenas. Y a veces salen, o sea, hay momentos donde ves hacia el estacionamiento del bar. Y en un flashback, vemos una escena que es en otra locación, pero es una escena muy corta y no vemos ninguna locación. Están en el desierto y puedes pensar que están supuestamente afuera de la casa de una persona, o simplemente pueden estar dentro del bar mismo, a un lado del bar. Me encantó los personajes que salen. Hay otro personaje que no estoy mencionando porque no lo puedo mencionar porque sea un spoiler para otra cosa, pero me encantó que esta película, cuando presenta a los personajes, Pues que te dice eso, te dice, este personaje es tal, dato curioso de su vida y luego después su expectativa de vida. Y hace unos chistes muy buenos esa presentación. Es muchas cosas que podría decirles, pero no. Quiero que la vean. Yo sí se la recomiendo. Yo sé que, nomás les voy a decir, no la vean comiendo. Y no es un reto, no, yo soy bien cabrón, yo soy bien macho, yo voy a tragar. Es más, voy a tragar más asqueroso viendo esa película porque pinche Costner no aguanta nada. No, cabrones, no es un reto. Se los estoy diciendo de compas. No vean esta película cuando están comiendo. Menos están comiendo un cereal, un cornflakes, una gelatina, un, ¿qué sea? Un menudo, un pozole, un chili, un caldo de frijoles. No vean nada, no vayan a comer nada de esas cosas y van a ver esta película, por lo menos no al mismo tiempo. Échense ahí primero sus cenitas, su comida y luego ven esta película o háganlo, háganlo primero eso porque después van a batallar a algunas personas a comer después eso. Pero sin embargo, me encantaron las criaturas, me encantó el diseño de ellos, me encantaron su comportamiento que es muy vulgar y muy cochino y asqueroso y salvaje y por eso los adoré. Es que muchas secuencias, lo único que podría quejarme, si me quejaría de algo de la película, es que usa la cámara borracha, que ustedes saben que me encabrona, me emputa. Pero aquí está lo curioso, en esta película, a pesar que hay cámara borracha, sí te das cuenta de lo que está pasando, que es lo primero que alego de la cámara borracha. Siempre que alguien usa la cámara borracha es para disimular efectos especiales chafas o de que no tiene mucha secuencia de acción y está disimulando para que vea, uy, mira cuánta acción, estoy corriendo, uy, los madrazos, los putazos. No, aquí sí estás viendo lo que está pasando. Todo claramente lo entiendes lo que está pasando, salvo dos, tres cositas cuando hay un monstruo que se mete dentro del bar, ni modo que se meta afuera, ¿verdad? Está cabrón, pero se mete dentro del bar, que es una criatura pequeña, y si hay momentos donde se supone que pasó, pero no lo viste, y eso sí la cámara lo usa como truco para decir, ¡fum! Me acaba de pasar el monstruo, ¡fum! Me acaba de regresar para allá, pero pues no es algo que te moleste, y de hecho me gustaron. Los monstruos me encantaron los monstruos y me encantó lo poco de lore que sabemos de ellos, porque no sabemos realmente ni madres. Al final de cuentas, spoiler. Y me gustó por eso, que no te lo explican. Y hay muchos momentos que nomás hay un susto de pianazo en toda la película. Un susto de pianazo y realmente ni es importante ni te puedes imputar porque es un susto de pianazo. Pero está chido que lo pusieron en un momento donde tú pensarías que va a dar con la tensión. Pero de ahí en fuera es un chingo de acción. Es un chingo de acción. Te digo que es terror, bueno, un chingo de stripes. Y, híjole, pues qué más les puedo contar así. Hagan apuestas para ver quién creen que va a sobrevivir. Yo diría que sería un bonito juego. Véanlo esto entre amigos. O podemos verlo en línea, podemos ponerlo en la computadora de cada quien, podemos ver. Y me gustaría organizar eso. Hace mucho tiempo, muchos años, cuando recién empecé de podcaster, nos juntamos una vez a ver la película Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández. Y estábamos varias personas en línea con el programa que se llama OVO. No los estoy albureando, así se llamaba. Era como el Skype, pero bien chingón comparado con pinche Skype, que es una mierda. El caso, o era, ya mejoró mucho. Pero antes era una pinche mierda. El caso entonces que el OVO, estábamos con ocho personas y estábamos grabando eso, pero fue un desmadre y la grabación, créeme, no se puede rescatar. Ya lo intenté varias veces, no se puede, porque estamos muchos hablando al mismo tiempo y no se tapa y cada quien quiere hacer un chiste. Yo era obviamente el que más quería hacer chistes y todas mamadas. Pero pues no sé, se tapaban todas las cosas. Pero el caso es de que estaba chida la experiencia, el juego interactivo, el primer podcast interactivo, porque estábamos transmitiendo al mismo tiempo que estábamos grabando. O no es cierto, no estábamos transmitiendo todavía. Pero bueno, el caso es de que estábamos viendo la película de Pedrito Fernández de Vacación Terror, que es una película, es una pendejada, pero bueno, pues es lo que había. Entonces fue esa perfecta para hacerlo. Esta película está de chido para que la vean entre compas y hagan apuestas de quién creen que va a sobrevivir al final. Los primeros 5 minutos de la película pueden hacer la quiniela de, ok, y a los personajes que tenemos, Bozo, Hot Wheels, Cutie Pie, la madre luchona, el viejito del bar, el jefe mamón cogelón, y cosas así, ¿no? Y hagan la apuesta y después diviértanse viendo a ver quién gana y quién no, porque les garantizo que aparte de que la película se va a entretener, yo estoy seguro que les va a gustar. Aparte de eso, la quiniela va a estar chida, es un plus. Yo como no tengo amigos, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Pues porque pues jugaré contra mí mismo y pues para eso está cabrón. O sea, no está chido, pero no estamos hablando de mí y de mi soledad. Estamos hablando de ustedes, que esta película la deben de ver porque yo la recomiendo ampliamente. Esta película fue producida por, debe decir, los Weinstein, Harry Weinstein y Bob Weinstein. Ellos pusieron la lana y fueron parte de los productores, pero más en especial que quiero que noten que esta película la dirigió Mark Damon y Ben Affleck junto con Chris Moore y Wes Craven. ¿Sí? Wes Craven. Ellos la produjeron en un proyecto que se llamaba Project Greenlight, donde estaban dándole la oportunidad a personas de pues que filmmakers, directores de cine independientes que no tenían una oportunidad todavía, que no tenían presupuesto y no tenían conexiones con Hollywood, entonces hicieron una convocatoria y era una especie como de concurso, ¿sí? De hecho, creo que de aquí también salió otro un programa que se llamaba The Lot, que era también donde a varios aspirantes a directores les iban a dar con una especie de reality show donde iban a eliminar gente, les iban a dar pruebas y todo, y al final el último iba a ganar un contrato para trabajar con Steven Spielberg y para trabajar en DreamWorks. Ese reality show me gustaba, lo empecé a ver, pero lo dejé de ver como en el quinto o sexto episodio y nunca supe en qué acabó. Ya con Wikipedia supe en qué acabó y quién ganó, y vaya, pues sí ganó el que yo más, uno de los que más fe le tenía, creo que es el que más le tenía fe, porque era muy ocurrente, era muy ingenioso. Pero bueno, estoy hablando de harina de otro costal. El caso es de que Project Greenlight se trató de traer nuevas personas, nuevas voces. Y estoy casi seguro que el Project Greenlight, el vato de The Lot, acabó en ese proyecto también, y que tuvieron problemas con él porque se puso muy poser de que ya estábamos empezando a filmar las películas en digital, ¿no? Y el vato se puso de mamoncito de que le pidieron la opción de que te puedo dar con el mismo presupuesto, puedes tener más días de filmación pero grabar en digital, o menos días de filmación pero filmar con película, con filme, para que me entiendan. Y el mamoncito, bueno, ok, en mi caso, cualquier otro director que yo conozca diría, ¿sabes qué? Está chido el filme y todo, pero más días de grabación son más días de grabación. Puedes dar un mejor producto, hacer más tomas, menos presión y todo lo que tú quieras. Casi todas las personas que he escuchado hablar de esto concuerdan lo mismo. Sí está chido conservar el espíritu de las películas y grabar en filme, filmar en filme, el revelado y la edición y lo que quieras, muy romantizado el rollo, muy chingón y todo lo que quieras, pero en cuestiones prácticas era mejor, para muchos era mejor opción tener días de filmación extras. Ah, pues este güey se montó en su macho y no quiso y no sé en qué acabó el proyecto con él, y estoy casi seguro que fue con él el problema que hubo, el vato que estuvo en el programa de The Lot, por eso los estaba juntando y estaba explicando la historia a los dos. Tengo que investigarles más de eso, pero me acuerdo que esa era una anécdota que se corrió mucho la voz cuando estaba en esos tiempos. Y bueno, de todas maneras, esto fue producido entonces por Ben Affleck, Matt Damon, Chris Moore y Wes Craven para lo que fue el proyecto Greenlight. No sé qué otra película, esta creo que fue la segunda película que salió del proyecto Greenlight. No me acuerdo cuál fue la primera y si hubo más después. Tendré que investigarles, y si veo que hay otra, de una vez aprovechando, lo voy a meter al reto Cosnar. Si es que es de terror. Porque Project Greenlight no eran nomás películas de terror. Pero llegaron estos güeyes, llegaron el Marcos Dunstan y el Patrick Milton, y pues dijeron, ahora traigo este guión, tenemos esta idea y todo el rollo, y consiguieron, según tengo entendido, consiguieron después a John Gulager, este vato de hecho es el hijo del actor de renombre Gulager, que es un señor ahorita que todavía sigue saliendo películas, ya está anciano, pero él fue muy famoso por El Virginiano, y de hecho se iba a hacer un documental de él hace como 4 años y nunca supe si se terminó. Y el señor ha salido en muchas películas muy chidas, de hecho es el papá de Jesse en la película de Freddy Krueger, en la segunda, pero está jovencillo y todo. Él es uno de las, es el dueño de la tienda, no la tienda, sí, el dueño de la tienda distribuidora de cadáveres y de cosas médicas en la película El Regreso de los Muertos Vivientes. Él es el dueño. Él se llama Bert en la película. Él es el dueño. Los dos tarugos que hacen el desmadre son otros güeyes. Pero el dueño es Clu Gallagher. Y ha salido en muchas películas. De hecho, también ha salido en la película en esta antología que reseñamos Jen y yo en el especial de Desde Abajo de películas de antología de terror. En la de From a Silent to a Scream, si mal no me recuerdo, es esa, de From a Whisper to a Scream. Es el vato que está obsesionado con una compañera de trabajo y pues se la quiere ligar y esta le dice que no, la mata y después hasta con el cadáver se acaba casando, y no quiero meterme en detalles. Ese fue, bueno, el vato que el señor tiene una carrera muy muy larga, y varios de los talentos que salen en esta película, aparte de Jason Mewes, pues también tienen historia, pero no los conozco realmente a muchos de ellos. El único que reconocí fue a Nick Rollins. Y este compa, aparte de que fue de, creo que este es el vocalista del grupo Black Flag, discúlpenme, no conozco muy bien la historia de este compa, pero yo lo ubico más por la película de Wrong Turn 2, Henry Rollins, pero no Colin, es Henry Collins. Y aparte el vato, la hacía de anfitrión, así como una especie de Rod Serling, para el programa de Night Visions, un programa que a mí me gustó mucho, aunque eran predecibles los finales. Me gustó mucho y desgraciadamente no pasó de primera temporada, pero que tuvo 3 cuentos muy chingones. tres cuentos muy chingones, y por esos tres valdría toda la pena ver toda la serie de Night Visions. Bueno, en fin, ¿qué les iba a decir? Aquí lo que me gustó de Henry Rollins en esta película es que siempre es el vato así como fornido, agresivo, banqueto. De hecho, lo pudieron ver en la película de He Never Died, que es una especie de, el vato es un ser inmortal que se agarra madrazos con mucha gente porque pues el vato no puede morir y pues siempre de una forma u otra encuentra problemas. No es que los quiera buscar los problemas, pero le tocan agarrarse madrazos y pues es un ser inmortal. No voy a decir más spoilers de esa película. Vela, está más o menos. Es buena, no es la gran maravilla, pero es buena. Pero Henry Rollins hace un muy buen papel. Pero siempre el vato lo hace de tipo rudo, tipo fornido, de hombre de acción, hombre de decisiones. Se me hace raro que el vato no pegó más como un héroe de acción. Porque todavía hasta la fecha el vato está bien conservado y está bien mamadolores, el hijo de la chingada, ¿eh? Está, sí te pega dos, tres trancazos. De un trancazo sí me tumba. Fácil, sin bronca el cabrón. Y bueno, antes de que piensen que se la voy a chupar al vato, pues ya ahí la cortamos. El caso es de que no es Henry Cavill. Pero lo hubiera sido, ¿sí? Sí lo hubiera podido ser. Pero el caso es que aquí el personaje que hace Henry Rollins es el del coach, el del entrenador. Y es de los clásicos vatos pindijos de esos guías de vida, ¿sí? De esos coach de vida, de estos de superación personal. Y que, claro, muchachos, vamos a estar todos en equipo. Podemos vencer a todo si nos lo proponemos. Ellos creen que nos pueden ganar, pero nada puede con el espíritu humano. Y pendejadas así. Entonces es muy divertido verlo como el vato usa ese tipo de papel, que es una contraparte totalmente de todos los personajes que él normalmente lo ves interpretar, y la vida real, que el vato, la vida real es un rockero rudo, ¿sí me explico? Pero bueno, ya, vamos a pararle hasta aquí. Esta película la recomiendo ampliamente, me gustó mucho, es un 5 de 5 en mi lista, y aquí vamos a hablar de la cosa triste de esta película. Estoy seguro que no soy el único que cuando veo una película que me encanta, una película que salió chingona, que dices, puta madre, sales del cine todo, güey, qué chingona película, la quiero comprar, la quiero rentar, lo sé, la quiero seguir viendo, ojalá hagan más. Siempre estamos con el miedo de que ojalá hagan más, pero no la rieguen. Y esta película costó originalmente solamente 3 millones y medio, menos de 3 millones y medio, 3.2 millones según tengo entendido, de dólares en la producción. Y pues cuando salió al cine y por DVD hizo alrededor de 54 millones, o sea, sí ganó lo que estaba, había sacado y le sacó ganancia. Pues de allí salió directo a video dos secuelas, las cuales las filmaron, como se dice, una tras otra, back to back. La Fist 2 y Fist 3, que es Happy Finish. Y la segunda y la tercera película, híjole, me encantaría decir que me gustó, pero desgraciadamente no. Es como cuando dices, los elementos que te gustaron de una película los exageran, los llevan al extremo y a veces ya deja de ser gracioso. Ya empieza a ser como repugnante, ya empieza a ser como fetiche, ya te empiezas a sentir mal, ¿no? Ya no te divierte. Y cuando tienes esa reacción, todavía la película sigue con eso, y sigue con eso, y sigue con eso, y sigue con eso, y le sigue aumentando. Entonces llega un punto y dices, ¿qué? Ya la chingada, ya me perdiste. O sea, ya como que es una sobredosis y ya no está chido. Y es lo que me pasó con Fist 2 y Fist 3, con la segunda y la tercera. Cabe mencionar que durante mucho tiempo pensaron que iba a haber una cuarta película. Ya han pasado más de 13 años, 15 años, y no se han dado otras. Ya son 15 años de la primera y son como 13 años de la... ¿qué? Sí, 13, 14. Como 13 años de la última, porque haz de cuenta que Fist 2 salió como 2 años después de la primera y la tercera salió luego. De hecho, tengo que las filmaron juntas. Entonces las sacaron, creo que como 6. Las sacaron como 6 meses o el año de separadas, pero ya estaban hechas las dos. Y sí tienen cosas chidas. La 2 y la 3 tienen momentos chidos, tienen cosas chidas, tienen obviamente destripes y muchos chistes pasados de lanza. Pero ya eran como demasiado exagerados. Pero obviamente hay cosas rescatables. Hay cosas que me gustaron, hay cosas chidas. Hay una escena infame para mí en la 2, en la segunda. Una escena infame que dije, no. Nope. Ahí fue cuando yo vi que tengo límites. Tengo límites con las películas de este género. B, tengo límites. Y que dije, nope, ya estuvo. Ya llegué a mi tope. No quiero más. Muchas gracias. Ya, chingue su madre. No quiero más. Siempre yo, todo yo. Ya estuvo hasta la goma. Pero pues tendré que hablar más detalles, spoilers, para explicarles el porqué. De hecho, si escucharon mi ranteo en el número 6 de Desbajo, la primera temporada, el número 6, que fue El Terror de la Década, el original especial que hice de eso, ahí hablo un poquito más de la secuela, de Fist 2 y de Fist 3. De Fist 1 no había hablado, no la había reseñado, no la había ranteado, porque esta película salió obviamente antes de que empezara a hacer podcast, pero siempre me ha gustado mucho y cuando puedo hablo un poquito de esta película y hablo un poquito más y la recomiendo. Ahora es la primera vez que en Un Reto Cosnar hablo ampliamente de ella y no me arrepiento de nada. Sigue siendo una película chingona la primera. Ay, la 2 y la 3, nomás las vi una vez y no ocupé más. Dije, no, gracias, ya estuvo. Pero pues, si usted quisiera que yo las viera y que las reseñe, pues ahí está el Patreon, ahí está el PayPal. Sí, ahí están. O sea, depende de usted que haya más, que quiere, si quiere que rentien eso. Si no, pues ni usted ni yo no perdemos nada. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hablar. Vamos a hablar entonces aquí con lo del chat, que es lo que dice la gente del chat, la bonita gente del chat. Y vamos a ver, ¿dónde me quedé? Ah, mira, llegó César Ramos después. Jeremy Cerón también aquí llegó. No voy a decir quién es porque tiene una identidad secreta y luego me lo echo de cabeza y pues se enoja. Y se lo puedo meter en problemas, ¿no? Luego aquí está 9. Ah, no conozco a 9. ¿Será Dodecadro 9? Bueno, pues un saludo. 9, un saludo. Bienvenido, bienvenida, un saludo. Dice, poquito a poquito este canal empieza a despegar. Sí, me pasan unos fumadotas, cabrón. Una hierba que me... No es cierto. No de esa, carnal. No de ese despegue. Muchas gracias, pero también gracias es en parte al apoyo de ustedes. Hace mucho tiempo había puesto el canal, pero realmente nunca visioné hacer contenido para el canal de YouTube. Siempre lo visioné como una especie de promoción al podcast, pero pues YouTube ha crecido mucho y es otra cosa de cuando recién empezó hace 10 años. Y ahora estamos haciendo la transición, ahora estamos haciendo más del contenido para YouTube y después sigue siendo un podcast. No pienso ser un youtuber, no me veo haciendo eso. Nunca digas nunca porque te acabas ahogando en esa agua que dices que nunca vas a beber. Así que no digo nada, pero por ahorita sigue siendo audio. Esto es el audio y nomás el desmadre de vez en cuando las imágenes, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de ustedes y pues denle like. luego el gancho al hígado, ¿no? Pues denle like y recomiéndenos y suscríbanse y todo. Y si no se ha suscrito, pues recomiendo a la gente que se suscriba más, ¿no? Entonces aquí tenemos también a Camargo 180 que dice, buena sed, apenas voy llegando, pues ahora el chingón. Fíjate, nos llegó un superchat de Adrián Mora Ballinas. Y pues vamos a ver qué le tocó en el superchat aquí a este caballero. Vamos a ver qué le tocó. Tocó el Brains, le tocó el señor Tarman. Hablando de el regreso de los muertos vivientes, fíjate qué chingón aquí está. Dice menudo, están comiendo menudo con el viendo Feast. No, créeme que no. Alejandro Borrell dice, no encuentro la película en ningún servicio de renta. ¿Alguien sabe dónde rentarla, comprarla? Amazon. Dice 9 que es vato. Pues perdón, compa. Pues todos bienvenido. Ya quedamos aclarado, ya sabemos que es bienvenido. Entonces ahí está, bienvenido. ¿Qué te voy a decir, Alejandro? Alejandro, fíjate que esta película a mí me gustaría. No la he podido comprar en Blu-ray porque estaba muy caro. Y creo que para acabar de molarse se salió de print. Ya no hay print de la 1. De la que sí hay print es la 2 y la 3. Y porque está bien culera. No, ni cierto. No, la 2 y la 3. Y está el paquete de la trilogía. Podría comprar el paquete de la trilogía, pero pues ustedes podrían donar también desde abajo. No, es cierto. Podría comprar el paquete de la trilogía, pero a veces cuando haces eso, no vienen los especiales, el tras las cámaras, el comentario de los directores y los productores. Y créanlo, no, a veces, no los escucho todos, pero muchas veces cuando es una película que me gusta mucho, sí lo hago. Y esta película es la primera que sí me gustaría comprar el DVD o el Blu-ray original. El primero, solamente para poder ver todo el detrás de las cámaras, para saber más de los monstruos, de dónde vino la idea de los monstruos, porque digo, no explican su origen ni nada, pero el diseño y el concepto está muy chingón y me gustaría saber más de ellos. Y tengo miedo que si compro la trilogía no vengan los especiales, porque algo que tal vez ustedes no sepan, esos especiales, los estudios antes ponían lana para ellos y obviamente pues era más trabajo para el director y el guionista y todo el rollo y era más lana y todo el mundo los hacía y encantados, porque también a los directores les encanta hablar de su producto, ¿no? Y no solamente promocionarlo, sino hablar de los problemas que tuvieron. Por ejemplo, Guillermo el Toro, cuando empieza a hablar de los problemas que tuvo en sus producciones, es una maravilla escucharlo hablar de todas las broncas y cómo salió adelante de eso. Entonces, de allí vi que varias películas, conforme empezó la internet y empezaron los streamings, los estudios ya no quisieron pagar por lo que fueron los especiales detrás de las cámaras, los featurettes, les llaman featurettes, las características especiales, ¿no? O los extras, ya no quisieron pagar por los extras. Entonces, si ahora es que si el director quiere hacer un extra, un comentario, un detrás de las cámaras, güey, que sí, sale de su bolsillo. Por tanto, muchos directores ya no hacen eso. O sea, dicen, no, pues así no juego. Entonces, no sacan el especial de las cámaras. Y cuando llega a salir un especial extra, muchas veces es porque alguien de los productores sí le quiso entrar, pero no el estudio. Por eso también algunos documentales o especiales que ves extras en los DVDs ya son cada vez más cortos, como de 3 minutos o 2 minutos. O son puro clásico, que son como el gag reel, nada más de los errores, o los extras de otros trailers, pero ya no tanto de cuando el director está explicándote todo lo que estaba en filmación, en locación y todas esas cosas. Pero bueno, un dato de trivia que tal vez a ustedes no les interesaba, pero es eso. Pero este sí, es uno de los que me gusta. Por ejemplo, los de Guillermo del Toro, Laberinto del Fauno, está imperdible. Y si no han escuchado ese comentario, el commentary, chequenlo porque está muy cabrón. Fíjate que de Morros y Perros también me gustó mucho, a pesar de que no es de terror. La película me gustó, pero también el comentario del director. Es una de las pocas veces que lo he escuchado una película mexicana que digo, me vale madre, quiero escuchar el comentario. Y el director dice muchas cosas chidas, cosas que no se notan a la primera vez, pero ya cuando te dicen él, ah, cabrón, sí es cierto, pasa esto, todo el simbolismo, todas esas cosas. La repetición de la analogía de Caín y Abel, hermano contra hermano, cosas así. Entonces está chingón. Pero digo, de vez en cuando vean unos documentales, unos extras de los DVDs, si es que los encuentran todavía. Obviamente también Matrix es uno de los mejores que ha habido, pues, cuando explicaron cómo se hizo el Bullet Time por primera vez, toda la simbología de Neo, del elegido, Morpheus, Nabucodonosor, que es la nave, todas esas madres, ¿no? Están chingones. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar, muchachos. Esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este episodio y espero que vean esta película. Y cuando la vean, pues ahí me digan, por favor, dejen comentarios aquí en el YouTube, youtube.com/desdebajopodcast, o déjenlos en el inbox también, como estas personitas que vamos a leer ahorita. Vamos, antes de despedirnos, vamos rápido a los anuncios parroquiales, perdón, a lo que es la sección del feedback. Y pues no es mucho, no se preocupen, no es muchos comentarios, pero quiero agradecerle a esta gente que se tomó su tiempo para comentar, ¿no?, de los episodios. Y vamos primero con los de iVoox. Y aquí tenemos a Karel, que en el episodio este donde se me fue el audio, en el episodio número 6 de Humanities from the Deep, dice Karel, güey, no mames, la maldición del podcaster, que el audio valga pito. Justo me pasó lo mismo con un pinche programa que vamos a tener que regrabar. Chiales, pero bien por ti que recuperaste el tiempo. Sí, pues volví a usar todo el episodio desde el principio, pues que no recuperé el tiempo, pero bueno, recuperar el episodio pues, fue recrearlo más bien. Pero bueno, está bien. Karel, no sabía que tuvieras un podcast, hazme paro y pásame el link para escucharlo, ¿no? Hazme paro, Karel. Y pues aquí lo mencionamos. Tenemos también Elías que dice, este fue del episodio de... Fue un episodio. Perdón, aquí la regué, no puse qué episodio era. Disculpa. Pero comentario es, Elías dice, sin lugar a dudas, un muy excelente programa. Muchas gracias, Elías, qué bueno que te gustó. Guillermo Montalvo sale aquí y dice que se va a hacer un remake y Anne Hathaway será la bruja mayor. ¿Y el contexto? Contexto, joven, pues ¿de cuál película estamos hablando? Ok. Sé que está hablando de la película de un remake de Las Brujas, la película de terror infantil de un chamaquito descubre a unas viejas que son brujas y lo convierte en un ratón. Sé que es esa porque estaban en el mismo programa que estábamos transmitiendo, estaban hablando de eso en el chat. Sé que es esa, pero pues aquí no puso contexto. Pero gracias, Guillermo Montalvo, por haber comentado. Gracias y por decirnos, pues, para que estemos pendientes, porque Anne Hathaway tiene algo, no sé, me hace hermosa, pero tiene algo que llama la atención. A mí sí me gustó de Gatúbela, te diré. Pero bueno, entonces también llega James Álvarez, que está hablando de la película Fright Night, la película de ayer. Dice James Álvarez, dice, excelente película, la segunda parte no es tan buena, pero sí vale la pena, ambas las tengo en VHS. Uy, qué chingón. Fíjate que lo que te decía del VHS, que está la imagen está cortada, entonces yo creo que sería bueno que vieras el DVD o el Blu-ray para que vieras lo que se pierde, sobre todo en la primera película. La segunda no sé todavía porque la tengo que volver a ver, ¿no? Pero en la primera sí hay detalles que se pierden por lo que fue el formato full screen. Con eso, cuando decían las películas al principio, esta versión del filme está modificada para que quepa en tu pantalla de televisión. Y yo diría, está mortificada, cabrón, está mutilada, ¿no? Para que quepa en tu televisión. Ese después llega Casmin Jime, que dice, recuerdo que esta película cuando la vi estaba muy chiquita y casi no la entendí. Sabía que era un vampiro, pero no sabía muy bien qué pasaba. Hace un año la vi de nuevo y me gustó mucho, aunque a la 2 le tengo más recuerdos. Sí, chingón. Muchas gracias, Casmin, por haber comentado. Y pues yo Ando buscando la 2, ya dije. Y ya sé, ya me pasaron ahí que está en YouTube con el doblaje latino. Chingón, muchas gracias, pero es que la quiero conseguir. Comprarla, pues. Dice Cristian Valdés, dice, todo un clásico, genial película. Sí, pues estamos hablando de la misma, La Hora del Espanto. Dice Karel. Dice Karel, dice, hola, este es uno de los programas que escucho cuando sale. Está bien chido, aunque soy como gallina y nunca te puedo escuchar en vivo, jaja, saludos. Pues no hay bronca, yo sé que eso de desvelarse no se nos da a todos, pero no te preocupes con que lo escuches y comentes, recomiendes. Feliz, gracias, muchas gracias por tu atención. Llega Bardielli y dice, mi película para el reto Cosnar es El Alimento de los Dioses. Ok. Y dice, es sobre una sustancia química que aumenta a un tamaño monstruoso los animales de una granja, en especial a las ratas. No, se llaman políticos, pero bueno, creo que estabas hablando de otras ratas. Ok, dice, es una película antigua, no sé si ya la hayas resumido. Saludos de Perú, el foco de la pandemia en Sudamérica. Dos Bardiel, fíjate que el Alimento de los Dioses es una... Yo tenía unos cómics que eran clásicos ilustrados, ya con eso se pueden dar cuenta que tan viejo soy. Y muchas novelas después las acabé leyendo gracias a que primero leí la adaptación en los cómics de clásicos ilustrados y El Alimento de los Dioses era uno de mis favoritos. Era uno de mis favoritos. Nunca supe, es decir, no leí el libro, nunca supe si... Ok, lo voy a comentar así rápidamente. El Alimento de los Dioses trata de una sustancia química, como dice Bardiel, que aumenta a tamaño monstruoso a los seres que la consumen. Si mal no recuerdo, si es un químico, es una fórmula que crean un par de científicos y al principio lo están haciendo, lo quieren hacer primero para lo que son las gallinas y los animales de granja para aumentar el alimento, si mal no recuerdo, para alimentar a la población, pero obviamente se les sale de control y hay ratas que lo toman y otros animales que no estaban con esa intención y se sale de control el asunto, pero también uno de los dos científicos, por lo menos en la adaptación del cómic que yo leí, no estoy diciendo que no me lo haga, en la adaptación del cómic se le hace fácil al vato darle un poco de ese alimento de los dioses o esta sustancia a su hijo, a su infante, que era un bebé. Y el bebé empieza a crecer a pasos agigantados y de tamaño y todo eso. Y después de eso, no es el único. No sé cómo es de que hay más gente que empieza a darle este alimento a los dioses a sus bebés. Entonces empezamos a tener esta raza de niños, de adolescentes que están creciendo tamaños enormes. Y cuando digo gigantes, son gigantes, gigantes. O sea, de que en una mano pueden agarrar a un adulto, así de ya cuando son ellos más grandes. Y al final, aquí voy a explicar eso, al final del cómic empieza a haber una especie de separación entre los humanos normales y los crecidos, los adultos, que ya son un montón, son ya como decenas, no te digo que son miles, pero sí, ya no son cientos todavía, pero ya están tirándole a decenas, ya son tirándole así como 50 o 60, ya están haciendo su propia comunidad, de hecho hacen su propio pueblo, creo, y de allí, porque en la ciudad los empiezan a correr y ya no los quieren, y sus padres pues no los pueden proteger, al principio son de familias adinadas y políticos, pero creo que hay problemas luego y los tienen que correr, ¿no? Y al final acaban en de que se empiezan a armar los gigantes para pelear por su supervivencia, y entre ellos está el hijo de un herrero que trae inclusive una armadura, que es el que se empieza a hacer como el líder bélico de este grupo. Y acaba la historia acaba como que él está aventando el reto, está trepado en una montaña con el sol de fondo en un atardecer, y él está levantando su lanza y está diciendo que pues van a defenderse y van a acabar con la humanidad si es necesario. Y no sé si ese es el final de la novela original, mucho menos de la película. La película la vi hace mucho, no es cierto, la empecé a ver, pero no me acuerdo qué pasó, que no la terminé de ver por X o por Y, no por la película. A veces aquí en la casa pasan cosas que me interrumpen y ya no la vuelvo a retomar, por eso no me gusta interrumpir las películas, porque luego no las retomo. Y obviamente los efectos especiales no eran súper buenos, pero estaba interesante la forma que iban llevando la trama. So, chance la meto en el reto Cosnar si la consigo. Pero el clásico ilustrado del cómic me gustaba mucho, fue uno de los que más leí. Lo leí muchas veces ese cómic, pero desgraciadamente esos cómics se perdieron cuando ya estaba yo adolescente. Esto estoy hablando que los leí cuando tenía 10 años, de 10 a 15, y ya después pues no supe qué pasó con ellos cuando me salí de mi casa, ¿no? Y tenía muchos, mi padre tenía muchos de esos clásicos ilustrados. Tenía libros de novelas clásicas que me arrepiento no haberlos leído jamás. Tenía un chingo de libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, un chingo de enciclopedias de animales, de fauna. Y esas veces que tienes todo a la mano y no lo aprovechas. y me arrepiento. Ahora, porque ahorita sí leo mucho en internet y cosas, pero no tengo tanto tiempo como tuve cuando tenía 10 años a 15 años, ¿me explico? Fueron años que pude haber aprovechado, pero pues uno está chavo y se le hace fácil y lo pierdes en otras cosas. Pues ya ves, así pasa a veces, así pasa. Pero hay muchos, de los clásicos ilustrados eran muchos tomos muy chingones. Ojalá hubiera una forma de conseguirlos otra vez. De hecho, un saludo a Sato Yasei, que me acuerdo que me pasó unos PDF, me pasó unos archivos de esos, de algunos clásicos ilustrados, y debería leerlos, fíjate. Pues, un saludo también a Sato Yasei. Y escuchen, por cierto, escuchen La Olla de la Cocina del Infierno, que es un podcast de él, muy bueno, a mí me gusta mucho. Siempre hemos tratado de hacer una colaboración, pero no se ha podido, y estaría chingón. Sería la primera vez que yo participo con alguien del viejo continente, estaría chingoncísimo. Pero bueno, ya me desbalagué otra vez, perdón por eso. Vamos a ver en dónde me quedé. Ah, sí, el chino chido dice: excelente episodio, Sed. Gracias por acordarte de mí. Siempre estoy escuchando tu versión podcast, aunque en ocasiones olvido dejar mi like o alguna señal de vida, pero aquí estoy escuchando siempre, bro. Mucho éxito y sigue chido. Tú también sigue chido, chino. Y mucha suerte en tu nueva etapa de vida. Ojalá pronto puedas seguir tu sueño y pues ir a otras tierras, ¿no? Esto es lo que voy a decir porque no quiero sacarlo al balcón. Dice Juanca Delfín: gran programa, Seth, como siempre. Ay, pues, ¿ustedes qué se toman? ¿Qué les sirvo, muchachos? Gracias. No es cierto. Sírvanse solos, ¿qué? Acá. Gran programa, Seth, como siempre. Casualmente esta semana vi las películas de Hitchhiker's Guide to the Galaxy y la de Babysitter 2. Ah, este es el episodio donde reseñé. Es el último desde abajo antes de empezar Cosnar, de hecho. Por eso lo estoy leyendo ahorita. Dice Babysitter 2: no muy buenas ninguna de las dos. Ey, calmado. Estamos muy bien, estamos pisteando a gusto, Juanca. Que, pues, ¿por qué la agresión, Juanca? Pues, vamos empezando aquí. Dice aquí: entonces, no muy buenas ninguna de las dos. La de Alive se contradecía mucho a la hora de ver que los infectados en ocasiones eran inteligentes y hábiles, y en otras, con que no te movieras, no pasaba nada. Y la de Babysitters, mucho mejor la primera. Lo bueno es que mínimo me entretuvieron un rato. Un mal año de películas de terror. Gracias por tu esfuerzo y saludos. Sí, pues bueno, pues un mal año en muchos aspectos, no más de películas de terror. Para que te digan que la mejor película del terror de lo que va del año sea la de Underwater, está cabrón. Pero en fin. Y desgraciadamente sí, las anteriores que salieron antes de eso estaban peor, cabrón. Pero bueno, aquí está Lulu y dice que si ya vi Intruder Corea. ¿Intruder Corea? ¿Así se llama? ¿Intruder Corea? ¿O es una película coreana llamada Intruder? No sé, voy a buscarla. Dice que está chida. Lulu dice que está chida. Vamos a buscarla, vamos a checarla. Y si califica, pues... si califica la película, no, Lulu, aclaremos. Problema, el pensado, cochinotes. Ya los vi sacando sus Kleenex y la crema para las manos. Hey, calmados. Es temprano, todavía es horario familiar. Entonces la busco, Lulu, la película de Intruder, y pues ahí te digo, ¿no? Y pues muchas gracias. Y bueno, eso fue todo por lo que es la sesión del feedback. Ya con esto me retiro. Mañana vamos a empezar un poquito más temprano. Todavía no sé la hora, pero les voy a avisar por lo menos unas 2 horas antes, por si me pueden acompañar. En el caso de lo que es... ¿qué estoy diciendo? Ah, sí, en el caso de redes sociales. Estoy como @desdebajopodcast en el Facebook, @desdebajox en el Twitter y en el Instagram. Y también estoy como Seth Cosnar en todas las redes. No sé para qué, pero si me quieren seguir, ahí estoy, ¿no? Obviamente, si me mandan mensajes por mensajes privados, pues tomen en cuenta que a veces me tardo en responder, pues porque estoy trabajando o estoy cansado o pues simplemente pues no me la vio en las redes sociales, ¿no? Den chance, estoy un poquito ocupado. Y pues estoy haciendo reto Cosnar, muchachos. Es más fácil que pongan en el timeline nada más sus comentarios o en las vías de, lo que hacen los programas, ¿no? Y bueno, este programa pues ustedes lo pueden conseguir en YouTube, en YouTube, en iVoox, en Stitcher, en Spotify, y es ya también el blog desde bajo.net, ya está actualizado, nomás faltan las 2 entradas de ayer y hoy, voy a ver si alcanzo a hacerlos ahorita, si no, mañana los voy a actualizar porque mañana voy a tener más tiempo. Entonces también este programa en podcast va a estar para mañana, si es que no alcanzo a subirlos ahorita, va a estar para mañana, y pues recuerden que pueden ir a patreon.com/desdebajo, y si es un dolarito, les muevo el culito y les hago más contenido exclusivo. Sí va a haber un contenido exclusivo, aunque estoy debiendo uno desde hace como un mes, 12 meses, ok. Gracias por esperarme. Gracias por desveñarse conmigo. Dice Facultad de Arquitectura. Dice: hola, ¿qué te parece la película de Mike, el niño diabólico? Tendré que buscar el nombre en inglés para ver cuál es. Si es una nueva de Netflix, creo que no la he visto. Y si es una película que ya tiene más tiempo, déjame ver. Mikey. Ah, Mikey. Ok. La verdad, nunca la vi. Nunca la vi. Medio conozco, pero nunca la vi. La que, si te gustan los chamacos malvados así, culeros, vete la de Joshua, Joshua está suave. A mí mucha gente no le gustó, a mucha gente dijo, ay, no es posible que a este chamaco le salgan las cosas también. Pues se supone que Joshua es un chamaco malvado, pero también es una pinche gente, es una mentalidad así como criminal. Así es un genio para el crimen. Entonces es una gran película donde Josh empieza a manipular las cosas para salirse con la suya y hacerle vida cuadraditos al que le cae mal, y tiene un contexto de trasfondo muy bueno que no lo captas luego, pero después entiendes muchos contextos, entiendes mucho trasfondo, que está cabrón. Entonces ahí les recomiendo que vean Joshua. Si no lo han visto, vean Joshua. Creo que sí la recomendé aquí en Desbajo, no estoy muy seguro. Para ser honesto, no me acuerdo si la he reseñado o si fue antes de que saliera. Pero si quieres los chamacos malados así de ese tipo, pues está ahí, está Joshua. Y voy a checar esta, a ver si tengo chance de verla todavía. ¿Sale? Dice, esta versión del podcast está modificada para que la oiga en su celular. ¿Sí? Supongo yo. No sabría decirte. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Cualquier sugerencia aumentada de madre, ya saben dónde pueden aventarlas. Yo soy Seth Cosnar. Sigan chidos y no cambien.